Estás escuchando
En una
desde las 13.
La tarde y estamos en la radio pública de rock. Sí, esta es la radio pública, es parte del sistema de medios públicos. Esto para asustarle un poco a nuestra invitada, que estaba pensando, les contamos un poco de intimidades, porque vino Fernando Saicha. Bienvenido, Fer, otra vez.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos?
Que es el capo de los cultivos de nuestro país y, bueno, del Río de la Plata, te diría también. Y que da clases, masterclasses de cultivo. Búsquenlo a Fer Saicha como referencia si quieren que sus cultivos avancen. Estamos hablando de cannabis, por si no lo mencioné antes, pero es un tema que nos apasiona y que está haciendo crecer la economía de muchísimos países, está mejorando la salud pública en un montón de lugares del planeta, y eso es lo que estamos militando desde este programa y de muchos espacios, por suerte, de nuestro país ya. Así que, bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella se llama Ana, y queremos conocer la historia de Ana B., que quiere resguardar su identidad. Me parece perfecto, porque entiendo el contexto, porque hasta hace nada, y todavía sigue habiendo problemas, y hay presos por cultivos en nuestro país, cosa que queremos que termine ya, porque es un absurdo. Pero, Ana, quiero que me cuentes tu historia con el cannabis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por
venir. Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Vos bien?
Bien, todo bien.
Bueno, Ana estuvo en California en una experiencia de 4 años en un cultivo heavy. O sea, laburando un montón, y ahora nos vas a contar detalles. Pero, ¿cuándo empieza tu relación con el cannabis?
Bueno, yo hace 4 años decidí irme para California a ver qué era lo que pasaba allá con la marihuana, qué tan legal era, cómo funcionaban los cultivos, cómo funcionaba el tema del cannabis medicinal y demás.
¿Acá en Argentina habías tenido tus plantas? ¿Habías cultivado algo? ¿Tenías tu experiencia?
La verdad es que tenía muy pocas plantas, era muy novata, no ejercía mucho todavía. Fui a perfeccionarme allá. Bueno, nada, arranqué en cultivos informales hasta que pude conseguir trabajo en un cultivo legal.
Le cuesta porque...
Estoy nerviosa.
No, es que, lo entiendo, porque esto de los cultivos informales también funciona en California. Hay, hay permisos, por supuesto, pero como nos contaba Fer, la ley es estatal.
Claro.
Pero te
solamente
el FBI,
estatal, claro. Por supuesto. Sí, obvio.
Ok, porque la policía del FBI es la policía federal y todavía en Estados Unidos no hay una ley regulada por el país.
Claro.
Es cada...
Claro, no hay ley federal, es ley estatal.
Sí, se está tratando igual, ¿no?
Sí, está como... están que van y que vienen, pero todavía no... No hay, o sea, en cualquier momento podría caer el FBI, que es la Policía Federal, y allanar un dispensario o un cultivo.
Claro, si no estás exento de que te la saquen.
Claro, ok. O sea... Y vos laburaste en cultivos grandes, en predios, ¿de cuántas
predios
hectáreas, de qué cantidad de plantas, ponele?
Y bueno, en el cultivo de Daniel Marley estuvimos con 89.000 plantas.
¿Qué?
89.000
plantas.
Es uno
de los hijos de Marley, que tiene
sí.
una marca.
Okay. Evidence. Okay, sí, okay. Sí, sí. Así que nada, con él tuvimos 89.000 plantas, de las cuales yo me únicamente estaba en el sector de trimming, de packaging
de
y demás.
De las plantas,
claro,
de la
yo manejaba todo eso, a la gente que estaba trimeando, que tenían que preparar los pedidos para enviar a los dispensarios y demás. Y después cultivos informales, bueno, por cada cultivo más o menos aproximadamente 500 plantas.
Ok.
Y digamos como que serían diferentes cultivos informales, más o menos teníamos 5.
Ok, 5 de 500 en total.
5 de 500.
Sí, es un quilombo, ya es un quilombo. Sí. Cuando están todas juntas, imagínate separadas.
Ajá, claro. Sí. Para el cultivo hogareño se te hace difícil. Cuidar que la plantita, que el hongo, que el bichito, que lo que le ataca, claro. Que la luz, que la humedad, que no, todo.
Imagínate controlar todo eso.
Y la informalidad que hace, o sea, acá porque bueno, nada, porque estamos acá. Pero hace años que en Estados Unidos hay cosas que datos que de los cuales pescan que estás cultivando, ¿entendés? Qué sé yo, los medidores digitales de luz que marcan el ciclo de 12 horas cuando ven eso, le fijan, te mandan el helicóptero con la cámara FLIR que ve el calor, mirá, juntan todos los datos. Entonces es difícil porque por eso son hasta 500 plantas, porque si pones es inescondible, ¿entendés?
Claro.
Y la verdad es que se convivieron bastante tiempo, siguen conviviendo los informales con los legales. Uh-huh. De hecho, la comunidad de la misma, los que entran son los que ponen una marca como Marley o cualquiera, claro, de estos.
Hacen una inversión, tienen su permiso.
Es que una marca, licencia es muy cara en Estados Unidos. Entonces, hay un montón de cultivadores que no acceden a un cuarto de millón de dólares, medio millón de dólares para sacar una licencia.
Claro.
Lo que no quiere decir que no trabajen.
Claro. ¿Entendés? Tienen su cultivo y corren ese riesgo.
Exactamente.
Ok, perfecto.
¿Una licencia sale eso? Perdón.
Sí.
Wow. Ok.
No sé si más.
Más, ahora más. Sí, cuando empezaron era eso, pero ahora debe ser más. Es más, cuando empezó, un amigo que vive en Los Ángeles vino y me dijo, mirá, me piden $250,000, yo los consigo, pero te tenés que venir. Y le dije no. O sea, no. O sea, ni loco. O te digo, esperá que te estamos remando acá en dulce de leche.
Me voy a poner allá.
Claro, fue así. Fue literalmente así. O sea, pero en esa época, cuando aparecieron las primeras que estaban abriendo en California, valían eso. Deben valer 10 veces más mínimo.
Claro, ahora explotó.
Millones y millones.
Y sí, debe estar ahí arriba. Y me decís que le tenés que poner el cuerpo todos los días, que es un laburo realmente... Es trabajar el campo, básicamente.
Realmente es muy fuerte, es trabajo de campo todo el día. En California se siembra en verano greenhouse. Uh-huh. Por ende, adentro del greenhouse puede llegar...
Indoor.
Sí, invernadero. Hmm. Puede llegar hasta hacer muchísimo calor. ¿Cuánto puede llegar, Fer?
30 grados, tranquilamente.
Mucho más.
O sea,
Y estás todo el día dentro de los invernaderos, realmente poniendo demasiado el cuerpo con mucho calor y no podés dejar de estarlo. O sea, tenés que estar al pie del cañón 24/7. No hay domingo, no hay nada.
Sí, aparte de los problemas técnicos que te trae eso. La demanda atmosférica de un invernadero con ese calor, o sea, la humedad abajo es del 106%. O sea, nadás.
Y sí.
Todo.
Entonces, hay que ventilarlo y enfriarlo. Imagínate una cosa informal en el medio, en un parque nacional. O sea,
claro. No, y aparte, las condiciones climáticas que son completamente inciertas. Quizás me ha pasado de un día llegar a un cultivo y de repente encontrarlo tapado de tierra. Y bueno, no, vino una tormenta de tierra en el medio del desierto, llenó todas las plantas de tierra y bueno, tuvimos que estar ahí demasiadas personas intentando limpiar las plantas, salvar el cultivo. Al otro día llegás y, no sé, llovió todo el día y se te inundó.
Claro, y estás en un lodazal.
Y se te inundó porque es un clima realmente muy, muy árido, muy... muy caluroso, la tierra está muy dura, por ende no penetra el agua en la tierra, te inunda las macetas, nada, casi imposible.
Pero, ¿y cómo es el tema de maquinaria agrícola? ¿Es todo artesanal lo que hacen? ¿Es a mano, la manicuría, todo perfecto? ¿O ya está un poco más avanzado en Estados Unidos en materia de fertilizantes, de cómo...
Está realmente muy avanzado.
Okay.
Realmente muy avanzado, de hecho en Evidence... nosotros teníamos máquinas hasta de fuerza G para meter los porros y sacarlos listos.
Ah.
O sea, de todo.
Ok.
Yo particularmente en los informales, no. Mano de obra mía pura y exclusivamente y de la gente que me acompañaba nada más.
O sea que es un laburo que arranca ¿a qué hora, Ana, eso? ¿Y a qué hora terminas?
Y yo arrancaba aproximadamente a las 4 de la mañana para irme a lo de Damien.
Sí.
Y de ahí seguía hasta las 10, 11 de la noche, hay veces.
Todo el día metida ahí con el cultivo. Hay que tener un amor también por la planta y por lo que estás haciendo ilimitado.
Sí, claramente.
Y hay un business.
Sí, o sea, obviamente,
entonces,
también.
Viste, también pasa eso. ¿Por qué te rompes el lomo así? Porque pagan bien, o sea, y porque es una industria que está explotando hace años y no termina la explosión, o sea, cada vez es más. Ayer fue que leí que habían abierto en New Jersey 12 dispensarios, porque es nueva la ley ahí, y el primer día vendieron $2 millones.
¿El primer día?
El primer día.
Claro.
O sea...
Y ahí cuando te dicen, bueno, la licencia vale $500,000, bueno, ya está, la recuperaste.
Está bien, sí.
Claro, bueno, que lo tenés que tener.
No tenías el número, el segundo número no lo tenía.
Sí, pero bueno, hablabas recién de los porros, ¿no? Y de la cantidad de maneras de comercializarlo también, porque están los comestibles, están las pomadas, los geles.
Gomitas, chocolates, de todo.
De todo. Y para consumo adulto y para consumo medicinal. ¿Y ustedes qué tipo de plantas tenían ahí? ¿Tenían de todas las... proporciones y variedades?
Lo que te imagines.
Sí, vi algunas ahí.
Lo que te imagines.
Una sour Sour Diesel, estuve espiando algo.
Sour Diesel, Gelaro 33 era nuestra favorita.
Claro, la Gelaro.
Purple Punch, lo que te imagines, de todo.
Ahí, obviamente que el consumo adulto también está regulado de hace muchos años. Yo, no sé, en 2012 creo que fui la primera vez a California y bueno, tenías que sacar el famoso permiso que te lo daba un médico, ¿no? Y sí. Te preguntaba, ¿te duele la cabeza? No. ¿Seguro no te duele la cabeza? Ah, sí.
Ya lo vi.
Y ya ahí
tenés
te das...
ataques de pánico, ¿no? Seguro.
Y te dan un permiso, y esto para el argentino, que toda la vida se tuvo que esconder para consumir una planta, que en 2022 me sigue pareciendo ridículo. Ibas a un lugar, pero de la NASA, ya en esa época, sí, sí. Y comprabas lo que más te gustaba y te lo llevabas sin ningún problema porque tenías tu permiso y nadie te iba a perseguir por eso. Esto es lo que queremos que suceda en el país y es por lo que están luchando también organizaciones no gubernamentales como Mama Cultiva, claro. Que va a estar en la marcha de la marihuana dentro de 2 sábados, ¿es eso, no?
Sí.
Ok, perfecto. Porque no tiene que haber más presos por cultivos, básicamente. ¿Es eso?
No, por supuesto.
Para que cada persona tenga su planta.
Y menos cuando están dando permiso para que cultives.
Claro.
A ver, es compatible en el mismo país que haya gente en cana por tener plantas y gente que pida el permiso por internet y se lo den.
Es ridículo.
O sea, me parece que a esta altura, obviamente, habrá gente que, no sé, te agarran un camión con 500 kilos de ladrillo que venían de no sé dónde, eso es otra historia. Uh-huh. Pero el tipo que tenía plantas en la casa, me parece que... Bueno, es que hay todo un desfasaje, en realidad. Ayer mismo estuve mirando en vivo a las, no sé, las 2 de la tarde eran, una transmisión de YouTube desde la Corte Suprema de Justicia, donde había un abogado de una asociación de madres de Santa Fe, uh-huh. pidiendo que se pueda cultivar sin ser penalizados. Y yo escuchaba y decía, pero ya hay un permiso que te dan. ¿Qué claro. pasa? Estaba en la Corte Suprema ayer. Imagínate, esto debe haber pasado. Cuando entraron la demanda, primera instancia, las apelaciones, la segunda
claro.
instancia,
¿cuántos
la Cámara.
Años que arrancó eso?
Claro, ¿entendés? O sea, llegamos a un lugar donde el reclamo que el tipo que llegó a la Corte Suprema estaba hablando en vivo con los jueces, y los jueces se miraban... O sea, más allá de lo que piense cualquiera de la Corte Suprema, tenían razón mirándose y diciendo, estás pidiendo algo que se puede hacer. ¿Por qué no te querés anotar? No, porque... Y el pobre abogado tenía que decir algo. Nos estigmatizan.
Claro.
Dice, pero hay permiso, lo pedís y te lo dan. No, pero el artículo 19, claro, es que está con el mismo discurso de hace 4 o 5 años atrás, que era válido. Sigue siendo válido el artículo 19, lo que hagas en tu casa y no joda a terceros es problema tuyo y de nadie más. Uh-huh. Pero lo que queda en el tintero, mientras discutimos cosas que ya están pasadas, como esto, que ya está pasado, hay gente que está presa porque tenía 5 plantas en la casa, cuando hay otorgados creo que cerca de 60.000 permisos de los 150.000 que hay pedidos.
Claro.
Entonces, y sigue pasando esto, si vos no tenés permiso del Reprocan, lo que te atañe si te allanan la casa con plantas es la ley penal. Uh-huh. Entonces hay una incompatibilidad ahí también. Como hay una ley que dice que si te agarran con plantas sos un narco y te dan un permiso. Entonces tendrían que derogar la ley que dice que... Porque me parece que ya estamos en una instancia donde tener plantas en tu casa sin permiso es una contravención, es una multa. Porque si hay permiso y no tenés el permiso no podés ir preso 10 años.
Claro, de última que sea algo administrativo.
Exactamente. Sacá
tu permiso ya, regularizá tu situación y vas a poder tener la planta.
No podés
que
tener plantas sin permiso. Bueno, ¿qué va a pasar si no tenés el permiso? Igual, primero te vas a comer un allanamiento, capaz.
Claro.
No le pasa a todo el mundo, es una porción pequeña, pero a los que les pasa, te comes un garrón, antecedentes penales. Yo, por ejemplo, no tengo... Pero si hubiera tenido, no hubiera podido hacerlo de Uruguay, porque cuando presenté todos los papeles me dijeron, bueno, ahora trae el certificado de antecedentes penales apostillado en La Haya. O sea, no tenés que tener antecedentes ni acá ni en ningún lugar del mundo. Una boludez de que te agarren con 3 plantas y te comas un despelote
sí.
hubiera impedido que yo participe en esa licitación.
Claro.
A ver, y yo me quejo de lleno porque no me pasó nunca nada y porque obtuve esa licitación. Pero hay gente que... tiene un laburo en un taller mecánico y sin comerla ni beberla se come un despelote, pierde el laburo, andás a ver el despiole
claro.
familiar,
sí.
el económico, los abogados. O sea, si no te pones media pila, terminás preso.
Esto es para contrastar un poco lo que pasa en Argentina con esta cantidad de trabas legales, con esta cantidad de cosas de las que te tenés que cuidar en una economía que necesita ya una solución urgente para que entren divisas a nuestro país, para que se activen las economías regionales, para que la gente tenga más calidad de salud. Y por otro lado vemos lo que pasa en Estados Unidos, que nos cuenta Ana que está todo libre y se están facturando, como dice Fernando, 2 millones de dólares por día en el primer día de New Jersey.
Entonces, yo saqué la cuenta, gastaron $150 cada uno, porque eran 12.000 clientes en 12 grow shops, una cosa así. Y sí, bueno, a ver, mal no nos viene.
No,
parece.
¿Cómo? Nos viene bárbaro.
Por otro lado, mirá la mezcla. Está por salir una ley nacional de producción medicinal e industrial de cannabis, uh-huh, al mismo tiempo que te dan un permiso para cultivar en tu casa, y hay un abogado delante de la Corte Suprema diciendo déjenos cultivar, y los tipos dicen, pero ya pueden cultivar, tienen que pedir un permiso, y hay gente presa, todo por el mismo tema.
No.
Entonces es un quilombo.
Es un quilombo, es ridícula la situación, y de verdad hay que unificar criterios y, claro, y liberar el cultivo, básicamente, porque es lo que está pidiendo la gente.
Bueno,
¿no?
Así terminó acá, o sea, porque sí, fue literalmente así, me escribió por el Instagram, uh-huh, dice, mira, yo soy una, no la conocía, yo soy una cultivadora de California, vivo en California, soy argentina, pero estoy viendo lo que pasa en Argentina y me quiero informar un poco mejor y me gustaría ir a trabajar allá, entonces busqué a quien hablarle, discúlpame si te jodo. Que no, bueno, charlamos.
Claro, de hecho te pregunté por la licencia y todo. Claro,
me preguntó, che, pero ¿cómo es la mano? Bueno, después que me preguntó, me dice, no, bueno, yo quiero ir a trabajar allá. ¿Y a qué haces? Y bueno, me empezó a contar. Y en un momento dije, bueno, a ver.
Me tomaste pruebas.
Y sí, porque me dice, no, yo quiero trabajar con vos. Le digo, pero a ver, escúchame.
Hay que estar calificada.
Digo, a ver, vamos a hacer una cosa. Mandame una foto, mandame unos videos y empezamos un peloteo. ¿Y esto qué te parece? Y le empecé a mandar yo fotos. Che, y acá.
Ajá.
Aprobó.
Bien.
Aprobó.
Bien. Es un montón.
Muy
le
bien,
dije, hagamos una cosa.
Estoy acá de nuevo y todo.
Muy bien.
Digo, cuando quieras, avísame, estás en California. Cuando yo vaya, nos encontramos. O si no, vení para acá en algún momento.
Uh-huh.
Y me cayó en el Festival Internacional de Cine Canábico. Se me aparece la señora. Hola, ¿qué tal?
Acá estoy. ¿Viste que
vamos
te dije que
hablar,
iba a venir?
Vamos a hablar.
¿Qué tenés ganas de hacer en Argentina, Ana? ¿Qué te gustaría que pasara?
Obviamente que se legalice la marihuana de forma recreativa, uh-huh, y en forma medicinal, que se amplíe el tema de los estudios, que pueda la gente, nada, estudiar, saber qué es lo que estamos haciendo y poder ayudar a las personas que lo necesitan.
Tan simple
básicamente
como eso.
Como eso, porque es necesaria la marihuana. Tenés ataques de pánico, es necesario que la consumas.
Uh-huh.
Sufrís de epilepsia, es necesario que la consumas.
Claro.
Yo creo que la marihuana ayuda a la gente a vivir la vida mucho mejor.
No tengo la menor duda. De hecho, por eso tenemos esta sección todas las semanas en el programa.
Estaría bueno que empiecen a instruir a la gente, que abran cursos, uh-huh, un poco más profesionales. Y nada, que le den para adelante.
Yo creo que está muy bien lo que dice Ana. Sería como una hermosa transición de nuestra economía agroexportadora, ¿no? Tenemos unos campos hermosos como para aprovechar, que se están muriendo por el monocultivo de la soja y que el cannabis ayudaría también a que se renueve el suelo,
sí,
que
es
patrimonio de nuestro país, obviamente. Y ahí se abren un montón de factores para el crecimiento de la economía que son tan necesarios. Y el uso medicinal, ni hablar.
Los puestos de trabajo que se generan, todo.
Todas las semanas estamos hablando de eso. Y el uso adulto, recreativo. Ahora, viste que también se está como diluyendo esa dicotomía. El uso recreativo también es medicinal. Es tu medicina. Si eso a vos te hace bien, te calma, te relaja, te hace reír, te abre el apetito, lo que sea, es todo parte de lo que vos necesitás para mejorar tu calidad de vida. Así que lo recreativo también es medicinal.
Es que claro, de hecho yo creo que tienen que apuntarle a lo recreativo para que ya no tenga que haber explicación de por qué la consumís. Estás consumiendo cannabis y lo consumís porque lo necesitas, por H o por B.
O porque te gusta.
No hay que darle explicación, o sea, a la gente de por qué lo haces.
No solo no hay que darle... A ver, hasta que la gente se entere de que esto no es un bicho de siete cabezas, me parece bien. Ya llega un punto, como pasó con algunas cosas respecto de la ley industrial y cosas por el estilo.
Uh-huh.
A ver, el que no entendió hasta acá algunas cosas no las quiere entender. Entonces ya no es problema que entiendas. Ya no importa, no entender, no entiendas. Listo, nosotros seguimos de largo. Y están pasando cosas acá que son importantes. Si vos te pones a pensar hace 4 años atrás, o 5 años atrás, si creo que te lo dije la vez anterior que vine, si me hubieran preguntado a mí, che, ¿vos crees que dentro de 5 años va a estar las cosas como están ahora? Te hubiera dicho no.
De ninguna manera.
No.
Claro.
Entonces, bueno, un poco también fue lo que pasó con ella. Vino a ver y, ¿viste o no viste? Le dije, vení. Fuimos al campo. Nosotros estamos construyendo invernaderos acá, pero todavía no está la ley. Pero sabemos que va a estar. Uh-huh. Y estos son meses de construcción y proceso, o sea... Y acá ya se monta en invernadero de porte. El que uh-huh. tenemos acá en el norte de la provincia de Buenos Aires tiene 15.000 metros cuadrados, es una hectárea, es una manzana y media.
Claro.
Techada, uh-huh. con lámparas, o sea, no es un chiste. Y yo hago cuestión, me sale en portugués en la cabeza, faço questão, que la gente que se fue a laburar afuera de esto y adquirió esa experiencia como hizo ella, que vuelva, porque... Acá no te va a caber el FBI, porque acá la ley va a ser federal, ya el permiso es federal, uh-huh. y vengan, que necesitamos un montón de gente que venga a trabajar. O sea, no va a alcanzar, hay un montón de cultivadores, pero la cosa industrial, como hizo ella, es otra película. Y es eso lo que me imagino que ella dice cuando dice que hay que capacitar a la gente. Un ámbito industrial es bien diferente de un cultivo casero.
Súper.
Entonces... Falta todo eso, va a faltar mano de obra, va a haber un cimbronazo con todo este tema. Uh-huh. Entonces, bueno, vino, vio que las cosas venían en serio, se fue, cerró, tocó, renunció, dijo, ¿cómo te vas a ir? Chau, adiós, nos vemos.
Contanos esa historia, ¿cómo fue para vos tomar esa decisión, Ana, estando allá?
Bueno, nada, no fue fácil.
Recaudando en dólares, básicamente.
No fue fácil, sinceramente pasé todo ese tiempo encerrada en el campo. Un día me despierto y digo, nada, necesito a mi familia, necesito volver a tocar mi tierra un rato, ya estoy cansada de esto. Aparte de todas las otras cosas que trae estar trabajando ahí, de las cuales uno se cansa. Uh-huh. Y
¿cómo qué? ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿De que te cansaste?
Sí, no, básicamente porque el tema de los cultivos irregulares es como... Nada, es difícil el tema de los robos, estás muy expuesto a que te roben, no, obviamente llamar a la policía, no podés llamarla para que te ayuden.
Claro.
Entonces, nada, quizás estuviste cultivando 3 meses seguidos, poniendo pala y cuerpo, y de repente un día llegaste a tu invernadero y no tenés más plantas.
Te afanaron todo.
Entonces, uno como cultivador es lo peor que te puede pasar.
Claro.
Es lo peor que te puede pasar.
Sí, son meses de dedicación y amor también por lo que estás haciendo.
Sí, demasiado de todo, demasiado de poner el cuerpo, tu esfuerzo, tu tiempo. Bueno, nada, básicamente uno llega a un momento en el que entre los palazos de que la policía capaz te caiga y digan, bueno, a ver, tenés más plantas, listo, nos las llevamos. Uh-huh. O si no, me las llevo yo, te las llevo a alguien que te roba. Entonces, bueno, me puse a pensar un poco, investigué y busqué 2 personas, una no la voy a nombrar.
Ok.
Y le pregunté,
no sé
¿cómo
quién
está?
Es, no tengo nada que ver.
No, él no sabe, pero bueno. Le pregunté a 2 personas, Fernando Saicha y a otra persona más. Sí. Esa otra persona me dijo, no, Argentina, miles de años, estamos súper remil atrasados. Hablo con Fer y Fer me dice, vamos a hablar un rato, porque creo que te perdiste un montón de cosas que están pasando acá y estaría muy bueno que sepas cómo está el tema de Argentina y la legalización del cannabis. Y bueno, nada, yo a todo esto le había dicho a Fer, quiero trabajar, quiero volver a Argentina, yo hago esto, esto y esto, y ahí me empezó a tomar pruebas el señor por teléfono todo el tiempo. Hasta que en un momento me dijo, bueno, mirá, sí, me parece que deberíamos de hablar, hay muchas cosas para hacer acá. No le dije nada, me tomé mi tiempo y en enero del año pasado volví a Argentina. Lo vine a buscar al Festival de Cine. Uh-huh. Salimos, charlamos después de eso y nada, me convenció. Me di cuenta que estamos súper mega archi avanzados y que esto en cualquier momento sale. Claro. Y en el momento en el que salga hay que estar preparado y hay que ser el primero, por lo menos. Así que nada, me convenció, volví, le dije a mi mamá, en unos meses vuelvo, quédate tranquila. Y literal, volví, cerré todo lo que tenía que cerrar, agarré mi ropa, mis cosas y acá estoy hace 3 meses al lado de Fer visitando los cultivos grandes que hay en Escobar y Uruguay y uh-huh. todos los lugares que tiene Fernando para ofrecer. Así que nada, dándome cuenta ahora que esto es real acá, quiero estar acá y sigo de la mano de mi compañero Fernando Saicha.
Qué bien, Ana, y qué bien Fernando repatriando ahí a mentes que necesitamos en nuestro país.
¿Qué te vas a quedar a hacer ahí que tenés que saltar las paredes que viene la DEA, boludo?
Claro, claro. Claro.
Totalmente.
¿Cansada de estar llena de tierra por ahí en el campo?
No, bueno, aparte, ¿sabés qué pasa?
Sí.
Real, a ver, cambiar 6 por media docena no te hubiera dicho volvé.
Claro.
Pero esto es una industria que es en dólares. Uh-huh. Es en dólares allá, es en dólares acá, es en dólares en todos lados. Y es real lo que está pasando. O sea, ya vino a conocer las instalaciones en Escobar. O sea, no somos un grupete. Esto es una empresa enorme, una inversión gigantesca. Uh-huh. O sea, es más, si están escuchando de algún otro lado y hay algún otro que quiera volver, manda el mail. Porque, sí, vengan acá. O sea, no sé.
Buena convocatoria.
Afuera, expuestos.
Claro. Es que hay mucha gente que se fue porque no tenía lo que ahora está por pasar en Argentina.
Exactamente.
Y va, seguramente, cuando se libere o cuando salga la ley nacional, se van a desarrollar, como decíamos, un montón de economías que no solamente tiene que ver con la planta y el cultivo específico, sino con la parafernalia, con toda la industria gastronómica, con toda la industria medicinal, farmacéutica. Y depende de una plantita.
El otro día vinieron a traerme a mi casa de una marca de lámparas de LED de cultivo, uh-huh, argentina, nacional, que yo hice, o sea, hice cuestión otra vez, cuando hicimos lo del proyecto del gobierno, va del gobierno, del municipio de Escobar, que es el proyecto del Estado ahí en Escobar, yo quise que todos los proveedores sean de acá, que no compremos nada importado, y empecé a buscar, y encontré esta gente. Los fui a visitar a la fábrica, me mostraron lo que estaban haciendo, las lámparas que fabrican. Me sorprendió porque vi una industria, o sea, 2 galpones gigantes llenos de gente. Hay como 4 o 5 ingenieros electrónicos que están trabajando. O sea, no son unos locos.
Claro.
O sí, pero formados y con una flor de fábrica. Uh-huh. Y la otra vez me invitaron, me dijeron, che, venite, que te queremos. Yo ya había ido, fui de vuelta. Y me quisieron hacer entrega de una lámpara de cultivo industrial que hicieron. Enorme, 1.10 m x 1.10 m, pesa como 25 kilos. No la pude meter en el auto.
Y no, claro, gigante.
No entró en el auto, no me la pude llevar. Le digo, bueno, cayeron la otra vez, me la trajeron en una camioneta a mi casa. Uh-huh. Esos equipos, hasta ahora, había que comprarlos afuera. Claro. Son caros. Y si pasaba cualquier cosa, el soporte técnico estaba a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, esa cuestión de que las cosas... Eso es de lo que estás hablando. Uh-huh. Una lámpara de estas vale 320.000 pesos. O sea, no es un chiste. Porque, ¿saben? Es un aparato súper sofisticado, uh-huh, de cultivo, desarrollado a conciencia, pensando en esta planta. La verdad que hay toda una periferia de la planta, de la industria, claro, no solo los grow shops, pero... sino la parte industrial, y no, ni te voy a hablar de la parte química, porque eso es todo esto hay que extraerlo,
ah, okay,
hay que purificarlo, hay que producir los principios activos por separado, eso es todo un tema químico enorme que entra en el grado farmacéutico, entonces los estándares de calidad son re altos. Todo eso que se mueve, hay consultoras ambientales, es un quilombo. Uh-huh. O sea, es realmente grande. Yo no tengo dudas de que una vez que tengamos la ley acá, la explosión va a ser igual que la que fue en todos lados. Es más, yo tengo datos de algunos bancos de genética, que charlo con ellos, que me dicen, lo que vemos en Argentina no lo vimos en ningún país. O sea, el crecimiento, el aumento de la demanda, de las consultas, de... Dice, nosotros que estamos en varios países, nos sorprende, o sea, están todos mirando acá. Uh-huh. Porque el caldo de cultivo está, pero a recontrapunto.
Es ahora, Argentina.
Así es.
Es ahora. Bueno, gracias, Ana, por venir a compartir tu historia. Un placer conocerte. Gracias, Fernando. Eminencia, gracias, como siempre, gracias por traerla a Ana al país también, que tiene su experiencia.
De hecho, si hay alguien que quiera trabajar, que nos busque.
Muy bien.
Y que nos avise.
Yo casi que estoy por vender un departamento para poner guita.
Ah, bueno, ok.
Es que pasa, bueno, es un montón. Hay un montón de gente
estoy diciendo,
que está tratando de hacer eso. Sí. O sea,
claro,
lo que pasa es que eso es un tema. Tenés que tener gente idónea, porque empiezan a aparecer consultoras que no plantaron nada. Yo lo conozco a todos.
Y
a
sí.
Ver. Entonces, no, yo no voy a ir a hablar mal de los demás, pero yo los conozco. Entonces miro y digo, pobre del que caiga en las manos. Porque
claro, Sí, entonces, busca gente confiable. Claro, pregúntale a Fernando, responde sus mensajes en Instagram. Claro. Fernando.Saicha, ¿es en Instagram?
Fernando Saicha,
todo Fernando junto. Saicha, todo junto. Fernando Saicha, con S, y ahí les va a resolver las dudas. Nos tenemos que ir porque ya son las 4 de la tarde.
Claro,
y ya viene ahora 16, con Eddie Babenco y con Floral Corta y con María Stanriver. Otra vez les agradezco. Gracias, Fer. Gracias, Ana.
Muchas gracias.